Hola, yo soy Rocío Miranda.
Y yo, Adrián Pichal.
Y bienvenidos a su programa Insertar Título,
el podcast que te sacará de la rutina.
Ajusta el volumen y pasa un buen rato con nosotros.
¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos muy felices de volver a encontrarnos en otro episodio más de Insertar Título. Por supuesto, y lastimosamente, estamos en el último episodio de esta temporada. Sin embargo, queremos que este último episodio lo podamos disfrutar y también aprender. Así que está aquí con nosotros Samuel Gómez Gámez, el coordinador de UM Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal? Sé que esperaban a alguien más este día, pero por varios sucesos no esperados, inesperados más bien, pues no pudo estar con nosotros la presentadora y dijimos, ¿por qué no, no? Vamos a ponernos la camiseta y estar en este último capítulo. Así que los que estaban esperando a la otra mitad y no apareció, una disculpa, es lo que hay por este capítulo.
Sí, pero sin duda alguna vamos a platicar mucho y a aprender mucho del tema que ya habíamos desplegado.
Claro que sí, eso no cabe duda.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo estás? Bienvenido.
Pues he estado muy bien, gracias a Dios, a finales ya de semestre de este año, también finales de semestre como profesor, ¿no? Obviamente soy tu maestro,
¿sí?
Tú sabes a lo que me refiero, ¿no?
Sí.
Estoy muy contento y pues de alguna forma también un poquito emocionado, ¿no? De haber terminado este primer semestre como ya...
Como
un docente ahora.
Sí, y fíjate que es muy interesante porque precisamente de eso es lo que vamos a estar hablando, de lo que conlleva el poder elegir una carrera. Ahora tú estás de docente, ¿no?
Ajá. Sí, fue una profesión que nunca pensé que iba a ejercer, o fue un trabajo que nunca pensé que iba a estar ejerciendo. De hecho, recuerdo que cuando yo estaba en la preparatoria, nos hicieron un test vocacional. Me imagino que tú también en la preparatoria hiciste eso, ¿no?
Sí.
Y recuerdo que en los resultados que a mí me salió, el ser maestro era la última opción que me ponían en mi test vocacional. Y de alguna forma, ahora estoy aquí como docente, entonces la vida da muchos giros.
Muchas
cosas
vueltas
que pensabas que no ibas a hacer, terminas haciéndolo, ¿no?
Sí,
entonces, por eso dice el dicho, nunca digas de esa agua no he de beber porque el camino es largo y te puede dar sed.
Es cierto. ¿Qué te parece si antes vemos qué es lo que opinó la comunidad universitaria esta semana? Y
claro,
entramos
que sí
más en contexto.
Hola, queridos usuarios, el día de hoy estamos aquí con una pregunta que seguro más de uno se ha hecho y es sobre si estaremos estudiando la carrera correcta. Bueno, pues lo averiguaremos con algunos de ustedes y además también es importante que lo descubramos para el logro de nuestras metas.
Así es importante llegar a saber qué carrera vamos a tomar. Con la ayuda de nuestros usuarios podrás saber si estás en la carrera correcta o cambiar la dirección de tu vida. Vamos a escuchar las respuestas de nuestros usuarios.
Oye, te tengo tres preguntitas. La primera sería, ¿qué te motivó a estudiar tu carrera y cuál es?
Yo estudio comunicación y medios y a mí me motivó que pues a mí me encanta todo lo audiovisual y yo amo contar historias, la verdad, y me gusta contar historias de manera audiovisual, a través de videos, y pues comunicación tiene que ver todo con eso de cómo comunicar y pues sí, por eso me motivé a estudiar comunicación.
¿Por qué estudiar o qué te llevó a la decisión de estudiar odontología?
Pues la verdad es que me gusta mucho, soy muy detallista, entonces a la hora de hacer trabajos en la boca necesitan como muchos detalles y creo que eso me gusta mucho.
Mi familia, creo que ella me impulsó y me motivó a que yo pudiera cumplir mis sueños porque yo desde chiquito quería ayudar a las demás personas y también pues enorgullecer a ellos, entonces mi familia y poder ayudar a otras personas.
Juan José, ¿qué estudias?
Ingeniería en tecnologías de la información.
¿Qué habilidades son necesarias para que puedas tener éxito en la carrera que tú actualmente estudias?
Bueno, yo considero que más que todo hay que tener habilidades tanto matemáticas como lógicas, de análisis de problemas, de situaciones.
Estamos con
Jorge Medina
y Sani Guizar.
Muy bien, y ellos están estudiando la carrera de
Ingeniería Industrial.
Ok, tenemos una pregunta para usted, para ustedes dos, y dice así, ¿qué habilidades creen que son necesarias para estudiar la carrera que actualmente están estudiando?
Pues yo creo que una de las habilidades más importantes que tenemos que tener en cuenta son la de la organización y la solución de problemas. Pues muchas veces se nos presentan cosas durante nuestros trabajos que no nos imaginamos, y es importante tener esa habilidad para poder analizar y poder sacar, pues, la solución al de ese detalle.
¿Cuentas con los apoyos y recursos necesarios para cumplir con el perfil de tu carrera?
Sí, creo que la universidad o la carrera de medicina, con los maestros, docentes que están ahí, siempre han sido de apoyo para poder yo cumplir con esos requisitos. Me han guiado, me han dado pautas para que yo pueda aprender.
Yo considero que sí. Yo creo que la universidad aquí, lo bueno es que me da oportunidad de trabajar en UMTV, que pues es un medio de verdad, y pues sí es chido tener esa experiencia laboral. Y pues a mí siempre me gusta aprender todo lo que me interesa en lo de audiovisual, de contar historias. Pues considero que soy bueno aprendiendo, y pues sí, yo considero que eso hace un buen perfil.
Oye, ¿y las materias y los maestros te motivan, te impulsan a estudiar tu carrera, a seguirla estudiando y terminar?
Sí, aunque las materias hay algunas un poquito complicadas, sí, los maestros sí enseñan bien, entonces...
No todas las materias, algunas materias me desaniman, pero hay definitivamente maestros que sí me ayudan a... Me impulsan, como el profe Alan. Él sí me inspira mucho para, pues, echarle ganas. Igual el profe Mario, considero es buen profe. Igual hay otros profes que igual me desaniman, pero no voy a mencionar nombres.
Sí, realmente es cuestión de perspectiva. Y mi perspectiva es que siempre los maestros han hecho su mejor esfuerzo porque ellos anhelan que un día seamos los mejores en este ámbito laboral de medicina, que nos podamos desenvolver bien para que nosotros podamos ser unos buenos doctores.
Bueno, chicos, ha sido genial escuchar cada una de sus respuestas. Recuerden que no hay algo correcto como tal, y que de igual forma siempre cada quien va sobre su propio camino. Así que podemos estar tranquilos con eso.
Totalmente de acuerdo, y recuerden que siempre hay personas capacitadas y dispuestas a ayudarnos y darnos orientación vocacional. Sigan adelante, no se rindan y ánimo, chicos. Todo esfuerzo bueno tiene sus frutos buenos. Y recuerden que el título
lo tienes tú.
¡Wow! ¡Qué interesante los comentarios que pudimos escuchar! La verdad es que muchos llegaron a un solo...
Sí, me da gusto que muchos de ellos se sientan a gusto con lo que están estudiando, ¿no?
Sí.
Hace poco estaba leyendo un estudio que sacó una universidad que aproximadamente el 40-50% de los chicos que entraban a una carrera se salían el primer semestre porque no les gustaba, ¿no? Entonces, pues por lo menos aquí vemos que los que contestaron por lo menos este pequeño sondeo
sí
estaban seguros de lo que querían, ¿no? Y lo estaban disfrutando.
Sí, y algo muy clave que me fijé que fue interesante de poder escuchar es que los mentores son muy importantes.
Claro.
Porque te apoyan, es como una red de apoyo.
Sí, ahí. Claro. Creo que ahí... O sea, de las cosas que más yo rescato de mi carrera fue la interacción con muchos profesores. Y hay una persona que yo siempre admiré mucho y que me ayudó mucho durante mi carrera. Fueron dos personas, que fue la profe Dulce Mojarás, que ya era la anterior directora del departamento de radio, en la cual ahora yo estoy coordinando. Y también el profe Tennyson, que tú lo conociste
sí,
también.
Sí, sí.
Tú conociste al profe gran Tennyson, persona. Una gran sí. persona. Y que durante mi carrera también me motivó mucho y también como que me animó mucho a que yo siguiera en esto, ¿no? Así que sí, los docentes, los mentores...
Son una clave muy importante.
Juegan un papel muy importante en eso.
Ok. Queremos escuchar un poco acerca de cómo fue tu experiencia.
Ajá.
La verdad, yo veo que eres una persona muy determinada y entregada a su trabajo, que ama su trabajo. Entonces, ¿cómo es que... ¿Qué habilidades podemos observar desde pequeño, de nuestra infancia, que podemos decir, ok, a mí me gusta eso? Siento que mi carrera ideal puede ser los medios de comunicación o la medicina.
Siento que no hay como un camino en específico, pero creo que cada uno de nosotros siempre tiene inclinaciones para ciertas cosas, ¿no? Igual, no que tengas una inclinación hacia algo significa que es a lo que te vas a dedicar de una manera profesional, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, hay gente que tiene una inclinación muy fuerte hacia la música, pero sí, no quiere dedicarse a la música como profesión, ¿no? Pero tiene también una pasión por las cuestiones de salud, ¿no? Y terminan siendo doctores, pero que tienen una habilidad espectacular para la música. Sí. Yo conozco a uno, de hecho, uno de mis antiguos jefes, el doctor Jairo Rodríguez, al cual mando un saludo. Es un gran músico, pero él es doctor, ¿no? Okay. Es doctor de profesión, pero músico por pasión. ¿Qué lo llevó a estudiar, cómo se llama, medicina y no música? Pues quién sabe, nunca le pregunté. De hecho, algo, dato curioso de él, ¿no? Él estaba estudiando diseño también. Él es una persona muy talentosa y hace todo, ¿no? Okay. Pero al final él decidió por medicina. Entonces, puedes tener muchas pasiones o te puede gustar hacer muchas cosas, pero no significa que te vayas a dedicar a eso profesionalmente, ¿no? En mi caso, yo de pequeño... Mi historia es un poco graciosa de cómo llegué a comunicación. Y te la voy a contar, ¿no? Yo ¿qué? Cuando tenía aproximadamente unos 9 años, aproximadamente, yo estaba como en sexto grado, creo. Y mi mamá un día llegó conmigo y me dijo, oye, hijo, te acabo de inscribir en un taller de computación. Y en ese entonces a mí me gustaba mucho la computación, todo lo que tenía que ver con informática. De hecho, a esa edad mi mamá me había regalado mi primera laptop. Entonces yo era feliz con esa laptop, le movía y como que uno de mis sueños era saber cómo funcionaba, ¿no? Okay. Y demás, dije, en ese momento tú podrías, me pudiste haber visto y decía, no, pues este tiene perfil para ser un ingeniero, un programador o sí, alguien que se dedica a sistemas, ¿no? Pero resulta que el campamento al que me mandó mi mamá, o a ese taller, ese curso que fue en La Morita, aquí en Nuevo León, Montemorelos, era un taller de comunicación efectiva. Un taller de comunicación para directores de comunicación de la zona. Okay. Ese taller era para gente de 20, 30 años, ¿no? Yo tenía como 9, 10 años en ese entonces. Y llegué a ese congreso de comunicación. Y de hecho ahí conocí a mis primeros profesores, que después, más tarde, me iban a dar clase en la universidad. Al profe Jorge, al profe Mateus, al profe Benjamín. Sí. Y yo llegué a ese lugar con 9 años de edad. Y empecé a recibir clases de comunicación a esa edad. Y por una extraña razón me empezó a gustar mucho. No sabía mucho de lo que estaban hablando o de lo que estaban diciendo, pero la forma en cómo los maestros exponían de los temas que estaban hablando me empezó a cautivar. En ese mismo tiempo, mi papá estaba teniendo un programa de radio ahí en Saltillo. Era un programa de la iglesia. Okay. Y yo a veces lo iba a acompañar. Yo cuando estaba muy chiquito era muy curioso porque tenía muchos problemas del habla. Entonces yo quería hablar en el micrófono, pero como que mi papá me decía, como que me veía y dice, no, hijo, tú no sabes hablar. O sea, yo en ese momento me sentía gacho porque decía, no, es que yo quiero participar, pero pues bueno, en ese ¿sí? momento no había desarrollado bien mi talento para hablar. Todavía no lo tengo tan desarrollado, ¿verdad? Pero en ese momento todavía era peor. Entonces, okay, bueno, yo iba con mi papá. Recuerdo que en ese entonces yo tenía un MP3. Un MP3 de los chiquitos, ¿no? Sí, tú lo llegaste a ver, ¿no? Tú,
sí, creo que sí.
Yo soy viejo. tenía un MP3 y recuerdo que yo tenía música y yo iba con el de la consola. Le pedía que me pasara un cable y ponía yo el cable en mi MP3 y yo le ponía play en el momento de la música, ¿no? Y era mi aportación al programa, pero yo me sentía muy feliz, me sentía realizado de estar participando en un programa de radio. Y que ese programa pues salía todos los sábados y pues tenía alcance en toda la ciudad, ¿no? Y era un programa pues que tenía su audiencia, era grande. Entonces... yo desarrollándome en ese entorno, más el error que cometió mi mamá al meterme en un curso que no era, pues me fue llevando a que yo quisiera estudiar comunicación, que era algo que yo no sabía que quería. Pero cuando llegaron esos pequeños momentos en mi vida, me dirigieron por ese camino. Entonces yo en primero de secundaria, yo ya sabía que quería estudiar comunicación y que quería estudiar comunicación en la Universidad de Montemorelos. A esa edad yo ya lo sabía. Entonces, desde entonces yo ya estaba determinado a que, bueno, todo lo que voy a hacer es para un día llegar a Montemorelos y estudiar comunicación. Entonces, ¿cuál fue mi camino? Pues te puedo decir que mi camino fue... hasta podría decir que fue Dios el mismo el que dijo, ah, bueno, creo que te gusta la informática, pero creo que vas a ser mejor comunicólogo.
Okay.
Y así terminé en el área de comunicación y fue cuando me empecé a empapar un poquito más de todo eso, ¿no? Y digo, yo tenía problemas con el lenguaje. Entonces decía yo, una persona que tiene problemas con el lenguaje y quiere ser comunicador, como que no puede. Entonces yo mismo ponía a hacer ejercicios de lengua y demás para poder decir la R. Yo tenía un gran problema con la R. Yo no podía decir la R. Yo decía F. O sea, y la F la tenía muy marcada. Decía sapo, carro, cazo. Y bueno, eso también me ganó mucho bullying cuando era pequeña, ¿no? Pero eso mismo incluso me alentó a mí a decir, ¿sabes qué? Quiero estudiar comunicación, quiero dedicarme a los medios, entonces tengo que mejorar para cuando llegue el momento, pues ya esté preparado. Y cuando entré a la preparatoria, también me metí un pequeño programa de radio, porque la preparatoria en la que estaba era universidad también, era preparatoria de universidad, y también tenía ahí un pequeño programa de radio, o sea, y ahí inicié y me di cuenta que era algo que me apasionaba. Y es algo que, pues, cualquier persona que se quiere dedicar a algo, lo debe tener en cuenta. Es algo que te apasione mucho.
Definitivamente. Y hoy que estabas mencionando todo esto, me identifica mucho con lo que dijiste. Porque yo también, cuando estaba pequeña, tenía 7 años, yo creo que, no sé si es peor o peor, porque yo era tartamuda.
¿Ah, en serio?
Sí, yo era tartamuda. O sea, yo empecé a hablar y me trababa, o sea... Quería decir, Samuel, sí.
Como Porky, ¿no? L.
Sí. sí. Pero es muy interesante, ¿no? Porque cuando vemos eso, podemos decir, no, esa persona no está para lo que desea estudiar. Y pues mucho menos algo que conlleva el poder hablar y desarrollar tu vocabulario.
Pero cuando te gusta algo, como que busca la manera de poder realizarlo. Sí. Y se me hace muy curioso porque tengo otra amiga, Wendy Gómez, que está en Tijuana, que también le mando un saludo, que te padecía el mismo problema. Ella también tenía problemas del habla. Y ella terminó estudiando comunicación y ahorita la escuchas y tiene una voz impresionante esa mujer. Y canta de maravilla. Entonces es como que... como que compartimos ciertas cualidades los comunicólogos de no poder hablar para después transformarnos en comunicadores, ¿no? Y bueno, ella también encontró esa pasión, ¿no? De, bueno, me gusta esto, no soy muy buena tal vez, pero voy a esforzarme lo suficiente para llegar a ese punto. Entonces, cuando... Son caminos que a veces tú sigues inconscientemente. O sea, que ni siquiera lo planeas, sino que las situaciones que hay a tu alrededor te llevan a hacerlo, ¿no? Y terminas estudiando la carrera que quieres.
Ok, pero, por ejemplo, cuando estamos en una carrera y nuestro entorno nos influye en lo que queremos estudiar. Claro, claro. Tú, como, desde tu perspectiva, ¿cómo miras que esto sucede? Por ejemplo, no sé, nos dicen, no, es que estudia tal carrera porque es así te va a generar...
Dinero. Sí, todo es culpa del cochino dinero. Fíjate que hace poco, bueno, no voy a decir este ejemplo porque es muy reciente, ¿no? Okay. Pero voy a decirle otro, un amigo muy cercano mío, ¿no? De cual él quería estudiar una carrera muy relacionada a las artes. Y él era una persona muy, muy buena y tenía muchas habilidades para eso. Pero pues obviamente empezó a tener mucha presión por parte de su familia de que, oye, pero si vas a estudiar esto, esta cosa no genera dinero. Es más, o sea, estudia algo que te genere y ya después, cuando termines, pues haces eso por hobby, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo presionaron tanto que al final optó por estudiar una carrera que le agradaba a su familia, pero a él no le agradaba o no le llenaba en su totalidad, ¿no? Okay. Al final, pues, él decidió como rebelarse y abandonó la carrera porque estaba volviendo infeliz, ¿no? Y decidió, pues, meterse a lo que le gustaba. Y en ese punto, o sea, la familia influye mucho, pero yo siempre... Bueno, yo, gracias a Dios, tuve siempre el apoyo de mi familia, ¿no? En lo que yo quería estudiar. O sea, nunca me dijeron, ah, no, estudia otra cosa. Bueno, más que nada porque mi papá, pues, también era locutor, ¿no? Entonces... De alguna forma también se vio reflejado su sueño en que yo estuviera trabajando en cuestiones mediáticas. Pero hay gente que, pues, no tiene ese apoyo o existen esas concepciones en las que el éxito solamente se alcanza si tienes un trabajo que te genera mucho ingreso monetario, ¿no? Hablemos en términos de dinero. Pero pues se nos olvida que el éxito no solamente se mide en cuánto dinero genera, sino que qué tan feliz eres haciendo lo que realmente te gusta hacer.
Sí. Y es que a lo mejor, bueno, nos puede estar escuchando alguien que apenas va a entrar a la universidad o está dentro de ella, va empezando, y se encuentra en ese dilema de estoy en la carrera correcta. Ya mencionamos, ¿no?, de que a inicio podemos identificar algunas cualidades, pero no todas nos llevan a saber de que eso es lo que queremos estudiar.
Sí, sí, sí.
Y en ese caso, pues mencionaste, ¿no?, de que a ti te gustaba la ingeniería.
Bueno, sí, algo... me gustaban las computadoras.
Ajá, y que pues tiene que ver con ingeniería, ¿no?
Sí, me pude haber dedicado a sistemas, ¿no?, en ese momento.
Exacto.
O veías el perfil de diseño, ah, pues le gusta mucho la computación, va a estudiar sistemas, ¿no?
Sí.
Pero al final descubrí que había otra cosa que me gustaba, ¿no? Que me gustaba más que la... Me siguen gustando mucho las computadoras, los sistemas, pero me apasiona más esto, ¿no? Entonces, al final había algo más que a mí me llamó la atención. Y no solamente porque tengas incluso, pues, ciertas habilidades a algo, no significa que lo vayas a ejercer profesionalmente o que te guste para hacerlo el resto de tu vida. Simplemente es algo que se te da, lo disfrutas hacer, pero no tanto como otras cosas.
Eso es verdad. Pero tú, ¿qué le dirías, por ejemplo, como consejo a una persona que está en el dilema de qué puedo estudiar o si estoy en la carrera correcta?
Creo que para saber si estás en la carrera correcta o estás haciendo lo que te gusta, es muy fácil saberlo, sinceramente, porque tú lo sientes, ¿no? O sea, cuando te llega un trabajo, cuando tienes que piensas en proyectos y te emociona el hacerlo y no lo ves como una carga, como un estrés, o sea, que realmente, o sea, si hay estrés muchas veces en las cosas que nosotros hacemos, ¿no? Uh-huh. Yo te puedo decir, a veces yo me estreso en mi trabajo, porque pues, no sé, tengo que sacar programas, tengo que estar escribiendo guiones, tengo que estar a cargo de redes sociales y demás. Puede ser un trabajo que a veces es muy agotador mentalmente, pero terminando el día me siento satisfecho, ¿no? Yo tuve otros trabajos, hace rato que estábamos aquí platicando todos, ¿no? Le conté que yo tuve trabajos donde yo trabajaba en la obra, ¿no? Como en construcción, ¿no? Uh-huh. Y la construcción es un trabajo muy, muy honorable, muy, muy noble, pero algo que a mí no se me da mucho a mí y que realmente a mí me hacía muy infeliz cuando lo hacía, ¿no? Y era un trabajo en que podríamos decir que me iba bien en la construcción, ¿no? Ganaba bien y demás. Pero era un trabajo que al final, o sea, de la semana, o sea, yo me sentía triste, o sea, yo me sentía deshecho y decía, señor, ¿por qué estoy haciendo esto? O sea, y si te digo, pues, ganaba bien, o sea, para mi edad en ese momento era una buena cantidad de dinero e ingreso que me estaba llegando, pero no me sentía feliz. No me sentía para nada feliz. Y yo deseaba el momento en que se terminara la jornada de trabajo, que se terminara la semana, que se terminara el verano. Porque normalmente estos trabajos los hacía en verano. Y si ya me quiero rezar a mi casa, ya quiero empezar otra vez con las materias. Incluso recuerdo que, bueno, cuando hacía esto, yo pensaba, ay, para el siguiente semestre voy a hacer este proyecto, voy a tener este programa, quiero grabar esto y demás. O sea, todo mi día en el trabajo que estaba realizando era estar pensando en el futuro, de que ya quiero llegar otra vez a la universidad para poder empezar con los proyectos que tengo en mente, ¿no? Y pues, cuando tienes eso en la cabeza y sientes eso, pues significa que pues realmente estás en el lugar correcto. O sea, si no te apasiona, si no estás pensando, oh, quiero llegar a mi oficina y quiero hacer este desglose en Excel siendo contador, o ya quiero declarar mis impuestos siendo contador, o ya quiero llegar a mi consultorio para atender a las personas, para ayudarlas. O sea, si realmente no sientes eso, pues podríamos decirlo que es como una red flag, ¿no?
Sí.
Una red flag que probablemente no estás haciendo la cosa que te apasiona, ¿no? Y pues mi consejo es, ¿qué te puedo decir? De que a veces arriésgate, ¿no? Arriésgate a seguir tus sueños. Y las cuestiones económicas, financieras, el dinero es la recompensa de hacer lo que te gusta. O sea, el dinero no es el fin último, ¿no? Sino es un medio para también lograr tus sueños. Si tú ves el dinero como el único, como el fin último de todo, pues puedes ser infeliz. Incluso el mismo dinero te puedas llevar a hacer cosas que tú no estarías dispuesto a hacer, ¿no? Entonces, cuando tú ves como el dinero únicamente como la meta, creo que también es un problema.
Sí. Hace ratito mencionaste acerca de quienes están pensando en su consultorio, de que ajá, lo de la renta y todo eso. Y me puse a recordar de que hace unos días una amiga me dijo, ay, es que a mí me encanta el cuerpo humano, cómo es que se maneja.
Ajá.
Pero ella estudia medicina. Yo dije, wow, porque a mí, de lo personal, la medicina, o sea, no me llama la atención. Y admiro mucho a las personas que a sus ojos le brillan cuando hablan de lo que les gusta.
Sí, cuando tienen que diagnosticar a alguien. Tengo un primo que es enfermero y él trabajaba en la Cruz Roja. Y él llegaba y nos platicaba con mucha emoción. No, es que la vez pasada llegó un men con un brazo caído. Y yo me quedaba con cara de... A la bestia, o sea, ¿cómo soportas eso? Pero a él le encantaba, sí. Le fascinaba, ¿no? Llegaba emocionado. Pero pues era esa pasión que tenía. O sea, y si tú me pones a hacer eso, yo terminaría traumado o infeliz, ¿no? Por estar haciendo ese trabajo. O sea, pero cada uno tiene algo que le apasiona y le gusta, ¿no? Exacto. Y tiene que buscar ese algo y... Pues de alguna forma especializarse también en eso. Porque es lo que de alguna forma vamos a hacer el resto de nuestra vida, ¿no? Y si estás en un lugar que odias el resto de tu vida, vas a tener una vida, a mi parecer, muy miserable.
Definitivamente. Sí. Oye, Samuel, queremos conocer tu experiencia hoy que estás como docente. Porque, pues, ¿hace cuánto graduaste de la universidad?
Graduaste exactamente en... Fíjate que hoy mismo cumplo... 4 años de que gradué. 4 años de que, wow. De que egresé. Justamente egresé en 2020. Fui la primera generación que no tuvo graduación.
Por la pandemia.
Por la pandemia, sí. No me tocó ese privilegio. Pero bueno, ahora me va a tocar vivirlo como espectador. Pero sí, hace 4 años que egresé.
4 años. En esos 4 años me imagino que también estuviste desarrollando muchos proyectos.
El primer año no muchos, porque fue pandemia, entonces todo se paró. Pero ya a partir del segundo año en adelante empecé con varios proyectos personales y bueno, también ya después trabajando para otras empresas.
A inicio comentaste que nunca te mirabas como profesor. Y hoy no. Que estás como profesor, ¿cómo es tu experiencia?
Es muy interesante, muy, muy curiosa. No, voy a ser muy sincero, ¿no? Ojalá que mi jefe no vea esto. Te puedo decir que la docencia no es lo que más me apasiona. No es como que mi fuerte, no es algo que diga, soy un gran docente. No me considero muy bueno en esa área. Pero he tomado esta experiencia como también una forma de aprendizaje y de poder seguir yo desarrollándome como profesional en lo que a mí me gusta hacer. Que a mí lo que me gusta hacer es la producción. Me gusta mucho la parte de producción, ¿no? Entonces, el ser yo docente me ha abierto la posibilidad de seguir investigando y mantenerme actualizado, ¿no? Okay. Por ejemplo, este semestre, por ejemplo, a ti tiene una materia que se llama marco legal y ético, ¿no? Uh-huh. Yo, o sea, sí he trabajado en proyectos, pero nunca me había metido tanto a analizar los procesos legales, ¿no? Que conlleva hacer alguna producción. Entonces, ahora que yo les di esa clase... Yo también aprendí bastante. Muchas cosas de lo que yo les di, no es que yo ya lo sabía, sino que me tuve que sentar días, semanas antes a estudiar, a investigar, a darles una presentación y después darle también pasarle ese conocimiento a ustedes, ¿no? Para que ustedes lo apliquen. Entonces, de alguna forma, eso me está ayudando a mí también como profesional. Y es parte de, ¿no? Siempre ver lo que pasa a tu alrededor o donde estás como una oportunidad de crecimiento. Porque no sabes cuál va a ser el siguiente paso. Ahorita estoy como profesor, sí, pero no sé dónde voy a estar mañana. Y probablemente las herramientas que estoy adquiriendo hoy me vayan a servir para un futuro, para hacer mejor el trabajo que voy a desempeñar más adelante. Okay. Probablemente siempre voy a ser profesor, no sé, la verdad. A mí pasa algo muy chistoso, por ejemplo, yo cuando estaba en la carrera, yo siempre estuve en el área de radio, durante mucho tiempo estuve en el área de radio. De los 3 años de mi carrera estuve aquí, era muy diferente, pero estuve aquí. Y una cosa que no era muy fuerte era el video, por ejemplo. Yo no era bueno haciendo video, no tenía... Bueno, sigo sin tener también como que un ojo muy fotográfico o una gran habilidad para hacer montajes y demás, ¿no? Pero cuando yo llegué a un trabajo donde me exigían eso y decía, manche, yo no sé hacer nada de esto. Pero ese trabajo me abrió muchas otras posibilidades al punto en que terminé haciendo un mediometraje, ¿no? Cosa que jamás hubiera pensado, pero empecé a adquirir habilidades en ese trabajo que me llevaron a hacer otra cosa, que probablemente, si yo no hubiera estado ahí, jamás hubiera podido lograr, nunca hubiera logrado haber hecho eso, ¿no?
Okay.
Entonces es, aprovecha donde estás ahorita, absorbe todo el conocimiento que puedas, porque no sabes en 10, 5 años, 4 años en mi caso, dónde vas a terminar.
Okay. Prácticamente todo es aprendizaje en la vida, ¿no?
Todo, muchas veces, absolutamente todo.
Creo que estamos en escenario donde no es el mejor lugar o tal vez no era nuestro deseo estar ahí.
Sí.
Pero estás aprendiendo y entonces es la importancia del poder. Pues aprender, no valga la redundancia.
A absorber todo. Y o sea, incluso en los trabajos que a mí no me gustaban de construcción, o sea, si bien fui infeliz esos meses trabajando ahí, lo que aprendí, o sea...
Nadie te lo quita.
Nadie me lo quita. Ajá. Y lo puedo seguir utilizando en mi día a día. O sea, incluso hubo momentos en que, pues, para hacer sets o para arreglar cosas dentro de las producciones, pues requerí esas habilidades que obtuve gracias a que trabajé en la obra, en construcción. Si yo no hubiera trabajado en construcción, yo no hubiera tenido ese, no hubiera adquirido ese conocimiento y probablemente hubiera batallado más, ¿no? En el momento en el que se saltó, ¿cómo se llama?, una dificultad en el proyecto, en la producción que estaba haciendo.
Okay. Hablando de la producción, ¿nos puedes comentar un poco cómo fue tu experiencia trabajando allí?
En el mediometraje.
Sí.
Ah, pues fue muy interesante, porque también nunca había hecho una producción tan grande, ¿no? Anteriormente había trabajado en proyectos un poquito más cortos, como videoclips musicales. Es un proyecto medio ambicioso que fue como un documental, ¿no? Pero un documental tipo vlog. Pero en ese proyecto solamente hubo 3 personas, ¿no? Que fui yo, el camarógrafo y otro amigo, Samuel León, que estuvo ayudándonos como... en cámara, ¿no? Asistente de cámara y, bueno, otras cosillas, ¿no? Pero ya en la producción de Los Jornaleros fue un trabajo donde hubo más gente involucrada, donde contratamos actores y demás. Y fue un trabajo muy satisfactorio, ¿no? Que te vuelvo a lo mismo. El cine realmente no es algo que a mí me apasione tanto. O sea, que me vaya y me digo, me encanta hacer cine. No es mi fuerte. Pero... fue una experiencia que me enriqueció mucho al momento de poder aprender a gestionar recursos, personas, tiempo, y que ahora pues lo estoy aplicando en el área que también en el que me estoy desarrollando. Entonces fue una experiencia muy integral, podría definirlo así.
Ok. Bueno, de experiencias a experiencias, ¿no?
Sí, no, experiencias hay muchas. Y sí. hay que aprovechar cada experiencia. Y okay. Eso aplica pues en cada... en todas las áreas, si eres doctor, si eres enfermero, si eres psicólogo, ¿no? O sea, un psicólogo puede decir, ¿no? ¿De qué me va a servir a mí trabajar en la obra, no? Pues bueno, o sea, si me lo pone así a primera instancia, puedes conocer, no sé, el entorno de trabajo de una persona que se envuelve en la obra, ¿no? Y tal vez en un futuro te llegue alguien que trabaje en construcción, en la obra, y tú ya puedas tener un bagaje y un, ya lo puedo entender, ¿no? Pues sí, le pasa esto, sí, yo incluso en un momento lo viví. Entonces ya sabes cómo ayudar a esa persona que te llegó en ese momento al consultorio, ¿no? Incluso para las personas que se dedican al arte, ¿no? Y más que nada a los que nos dedicamos a lo creativo, ¿no? Todas las experiencias son enriquecedoras para el creador. Cualquier cosa, ¿no? Incluso los momentos más negros son grandes fuentes de inspiración. De hecho, creo que... A mí me gusta mucho también escribir, ¿no? Y creo que los momentos en los que más yo tengo inspiración son los momentos que me siento más triste. Entonces, es incluso canalizar eso para crear.
Ok.
Pero bueno, sí, eso es otro tema, ¿no? Estamos hablando de creatividad.
Ok. Bueno, yo aprovechando el espacio, voy a enviar saludos. anteriormente me comentaban de que nos escuchan y nos miran también en Oaxaca. Así que saludos desde las personas que nos miran allá también en Reynosa, en Chiapas. Y pues no, aprovecho a enviar saludos también a El Salvador. Gracias porque nos miran. Y siempre, que siempre nos miren, ¿no?
Sí, no, sí. Ya se acabó esta temporada, pero recuerden que pueden escuchar todos los programas por Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Pequeño comercial, ¿no? Pequeño spot publicitario.
Gracias, Samuel. Y la verdad, yo creo que siento que tú eres un ejemplo de que cuando algo te gusta, se ve reflejado pues en todo, ¿no? En tu trabajo, en tu entorno. Y saber de que también estás, o sea, que elegiste tú la carrera que querías desde un inicio, que lo repito otra vez, al principio no se miraba pues como tal, ¿no? Pero...
Sí, no, como que no cumplía con el perfil.
Exacto.
Y bueno, eso es otra cosa, ¿no? O sea, probablemente hay personas que les gusta algo y sienten que no tienen el perfil para hacerlo, ¿no?
Y eso es otra cosa y es algo muy interesante. Ajá. ¿Tú qué le aconsejarías a alguien en ese estado?
Fíjate que ahí tengo como que respuestas un poco duras. Mira, es cierto que hay cosas que nos apasionan, nos gustan, pero que al final pues cuestiones pueden ser físicas, pueden ser incluso mentales, condiciones, ¿no?, que nos pueden impedir hacer ciertas cosas. O sea, yo sí soy de la idea de que no todos podemos hacer todos, ¿no? O sea, por más que yo entrene duramente para ganarle a Usain Bolt, estoy seguro que jamás le voy a ganar a ese hombre. Porque después, no, me apasiona la carrera, me gusta correr demasiado, pero pues no, o sea, no tengo la condición física, no, o sea, no tengo ni siquiera la composición genética para poder desarrollarlo, ¿no? Okay. Uh-huh. O por ejemplo, a mí me gusta mucho el tenis, ¿no? Pero yo sé que jamás voy a poder ganar un gran slam. En primer lugar, porque pues nunca entrené tanto. Y en segundo lugar, pues tal vez ahorita no tengo las condiciones para llevarlo a cabo, ¿no? Y a veces se puede escuchar como que, no, te estás limitando mucho, ¿no? A veces tu mente es el límite. Pero no siempre tu mente es el límite. A veces hay condiciones y factores externos, uh-huh, que te impiden desarrollar ciertas cosas, ¿no? Ahora bien, si tú estás, o sea, realmente seguro, o sea, si es algo que sabes que sí o sí tengo que hacer eso porque no me veo haciendo otra cosa, porque si yo no hago esto, no me voy a sentir realizado. Entonces, inténtalo, hazlo. Haz todo lo posible y todo lo que esté en tu mano para poder lograrlo. Pero si no lo llegas a lograr, también ten un plan B, ¿no? Un plan B, o sea, es que, bueno, quería hacer esto, pero a veces hay cosas, factores externos que te impiden hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu plan B, no? ¿Qué es lo que vas a seguir haciendo, ¿no? ¿Qué es otra cosa que a ti te gusta y te apasiona hacer? Entonces, también no te frustres, ¿no? Creo que todos estamos diseñados para hacer más de una cosa. Por ejemplo, otra cosa que a mí me gusta mucho es, me gusta mucho la física a mí. Me gusta mucho la física, pero soy malo en matemáticas. O sea, no soy muy bueno en matemáticas. En las cuestiones lógicas, no soy muy bueno, ¿no? Entonces, yo por esa razón también nunca me metí a estudiar una carrera de ese estilo, ¿no? Uh-huh. Porque sabía que, pues de alguna forma también me iba a frustrar más adelante, ¿no? Porque no soy lo suficientemente bueno para eso. Y también ese es el problema, que mucha gente sabe que no es lo suficientemente bueno para esa cosa. Y se empecina demasiado que al final también termina frustrado, ¿no? Entonces es, bueno, tengo que checar mis cualidades, para qué realmente soy bueno. O sea, son las cosas en las, uh-huh, que yo me desarrollo bien y que aparte me gustan. Entonces, ya teniendo esos datos, yo puedo también elegir una carrera, una profesión a la cual dedicarme, ¿no? Y bueno, ya puedes también tener cosas secundarias que digo, pues no soy tan bueno, pero también me gusta mucho y que lo puedo hacer de hobby o que puedo hacer algunas actividades, ¿no? Que no sean mi principal fuente de ingreso, ¿no? O a lo que yo me voy a dedicar toda la vida.
Ok. Prácticamente no frustrarse, ¿no? De que yo siento igual, ahorita que lo mencionaste, de que todos hemos nacido y siendo buenos para algo.
Sí.
Tal vez lo que a ti te guste, no a mí, lo que me guste, no a ti, pero todos tenemos una esencia.
Sí,
y
claro.
Eso siento que al reconocerlo, podemos llevarlo a algo que nos gusta. Y cuando, en lo personal considero que cuando hacemos algo que nos gusta y trabajamos en eso y al final nuestra carrera se ve en eso, siento que podemos ser felices. O sea, no es que ahí se englobe toda la felicidad, ¿no?
No, es parte, ¿no? Pero,
exacto.
Pero es que lo que hacemos la mayor parte del tiempo. Uh-huh. O sea, 8, 10 horas de nuestro día se basan en lo que nosotros trabajamos, en lo que nosotros estamos, exacto, a lo que nosotros nos dedicamos, ¿no? Entonces, 10 horas de 24 horas, pues es bastante, ¿no?
Sí.
Estás hablando casi de un 40%, y si en un 40% de tu día eres infeliz, pues estás hablando que casi el 40% del resto de tu vida vas a ser infeliz. Entonces tienes que buscar ese equilibrio en lo que soy bueno y en lo que me gusta, ¿no? Porque muchas veces, a veces lo que te gusta no eres realmente bueno. Y sí pasa, ¿no? O sea, te apasiona, como estábamos hablando, ¿no? Me puede gustar mucho el fútbol, pero no significa que tenga todas las habilidades y cualidades para ser un futbolista, ¿no? Pero bueno, pero soy bueno en otras cosas. Soy bueno dibujando, soy bueno pintando, soy bueno teniendo relaciones con personas. Entonces, bueno, ¿y disfruto haciendo eso? Ok, dices, ¿sabes qué? Sí, lo disfruto, me gusta. Me gusta relacionarme con personas. Me gusta el área de ventas. Uh-huh. Ok, entonces, bueno, ya tienes ahí ciertas características. Entonces, ya en base a esas características, ya puedes, pues, ya me voy a dedicar a ventas o me voy a dedicar a emprendimientos, cosas por el estilo, ¿no? Sí. Pues es conocerte bien a ti mismo.
Sí, fortalezas, eso es la clave, muy importante. El FODA, que es muy conocido. Sí,
un FODA personal. Y bueno, cabe destacar, ¿no? Yo no soy un experto en el área, en esa área, ¿no? Sino que yo hablo desde mi experiencia, ¿no? Uh-huh. Y sí, de lo que yo haría en caso de que yo me sintiera pues un poquito perdido en cuestiones a lo que yo me quiero dedicar en el futuro, ¿no? Y pues, por ejemplo, mi hermana está estudiando, nos queda un minuto. Bueno, rápido, termino con esto. Mi hermana que está estudiando medicina, ¿no? Pero en algún momento ella también estuvo perdida, ¿no? Que no sabía qué estudiar, que estudiar una ingeniería o que quería estudiar medicina, ¿no? Y cuando entraba a medicina, los primeros semestres, ella sufría bastante. Primero porque es muy diferente, ¿no? El ritmo escolar que llevas en la carrera de medicina a lo que llevas en la prepa, ¿no? Sí. Aquí la voy a quemar, pero en los primeros semestres le reprobó algunas materias, ¿no? Y ella decía, no, ya, yo ya me voy de aquí, o sea, yo no soy buena para esto, o sea, no sé para qué me metí, mejor me voy a Saltillo, mejor me estudio otra cosa, ¿no? Pero al final fue como que, bueno, date también un tiempo, ¿no? O sea, no te quieras estar tampoco vencido en la primera, ¿no? Uh-huh. Okay. Y ella, ahorita pues ya casi termina su carrera, ¿no? Y ha mejorado bastante, ¿no? Y ha aprendido mucho también, pero fue también ese, tienes que tener ese proceso, ¿no? Esa curva de aprendizaje en todo lo que haces.
Ok.
Pero primero también tienes que tener esas habilidades ya como que visualizadas, ¿no? Detectadas. Decir, ah, bueno, creo que sí las cumplo y necesito esforzarme un poquito más para poder llegar a hacerlo, ¿no?
También es muy clave para poder, pues al final, ¿no? Continuar y seguir con lo que...
Sí, con lo que te gusta.
Sí,
con lo que
okay. te gusta. amigos, siempre en cada capítulo siempre decimos... El título lo tienes tú. Bueno, en este caso, yo creo que tú ya sabes cómo es el dilema, podríamos decirlo así, del título, de insertar título.
Ajá.
Vamos a esperar unos minutos a los que nos están viendo.
Y dialogar a ver qué título podemos ponerle,
sí, qué,
¿no?,
título podemos ponerle a esto. a este episodio, al último episodio de la segunda temporada.
Pues el que habíamos pensado ahí tentativamente es cómo saber si estoy en la carrera correcta.
Uh-huh.
Pero no sé, si lo quisiéramos hacer un poquito más interesante el título, ¿qué podríamos decir? ¿Estoy en el lugar correcto o es la decisión correcta? Es como que esta búsqueda de lo que quiero,
lo quiero buscar
y lo que quiero llegar a hacer, ¿no? Y no sé, le pondría algo así por el estilo, ¿no? Para este último podcast de esta temporada.
Oh, ¿nací para eso también?
Nací para esto. Que es algo que normalmente nos preguntamos mucho y mucha gente se pregunta, ¿no? ¿Realmente nací para estudiar comunicación o para dedicarme a la música, del cine, a la medicina, a una ingeniería, ¿no? Y no sé, la forma más fácil de responderla es, ¿cómo se llama? ¿Cómo te sientes, no? ¿Te sientes feliz haciéndolo? ¿Estás cómodo? ¿Sientes que tienes las habilidades necesarias para desarrollar ese trabajo? Entonces, la respuesta es sí a por lo menos un 80%, creo que sí, naciste para eso, ¿no? Y bueno, y si aún no lo encuentras, porque hay mucha gente que llega incluso a los 25 años y todavía no sabe, ¿no?, qué es lo que quiere hacer en su vida. Es, bueno, sigue buscando esas cosas en las que eres realmente bueno. Y una de las historias que más me impacta es el de el coronel, el de KFC. No sé si lo has escuchado, la historia del coronel que inventó
creo que
el KFC.
No lo he escuchado.
Él, cuando tenía 20 años, lo despidieron de su trabajo. Creo que trabajaba en postales. Después pasó muchos años sin empleo, su esposa lo dejó. Y hasta los 60, 65 años hizo la fórmula, ¿no?, del pollo que hacía su mamá y empezó a venderlo casa por casa. A los 60 años, y a los 65, 65 años ya se había convertido en un millonario vendiendo esa receta, ¿no? Pero hasta los 65 años esta persona encontró lo que realmente era bueno, ¿no? Ahora, no te digo que te esperes hasta los 65 años, ¿no?
Sí.
Pero es como que te deja una lección, ¿no? De que nunca es demasiado tarde, ¿no? Incluso si ya ahorita, y esto es una carrera, pero incluso te sientes infeliz, creo que siempre estamos siempre es un buen momento, ¿no? Para, cambiar la dirección de nuestra vida y reivindicarnos, ¿no? Y empezar a hacer las cosas que realmente nos gustan.
Sí. Y no importa la edad.
No importa la edad, ¿no? Que dijiste. No importa la edad.
Sí. Bueno.
¿Lo dejamos así como nací para esto? Creo que podría funcionar.
¿Tú eres el de la decisión?
Bueno, sí, lo dejamos así. Nací okay. para esto.
¿Nací para esto?
En pregunta.
En ¿no? pregunta, ok. Nací para esto. Nací para esto. Bueno, gracias por habernos acompañado.
No, gracias.
En este último episodio.
Sí, sí, sí. Pues una disculpa, ¿no? Que no llegó la que querían, pero bueno.
No, pero ya deseamos. Y tus aportaciones nos han ayudado mucho. Y por supuesto, estoy segura que nuestros amigos allá en casa o donde nos estén escuchando, también. Bueno, entonces...
Igual un saludo a Pichal, que tampoco pudo estar ahora. Pichal, nos vemos la próxima temporada. Sin falta.
Ok. Amigos, gracias por habernos acompañado durante esta segunda temporada y nos volvemos a ver en la siguiente temporada. Así que... Nos quedamos con el título, Nací para esto. Así que como en cada episodio decimos el título, lo tienes tú. Nos vamos a despedir diciendo eso.
Ok.
Y bueno, nos vemos en el siguiente semestre.
En la siguiente temporada, que es okay. El siguiente semestre.
Amigos, siempre recuerden que el título lo tienes tú.
Acabas de escuchar Insertar Título, una producción del Laboratorio de Radio UM Radio de la Universidad de Montemorelos. Todos los derechos están reservados.